Vámonos ya a la capital norteamericana, vámonos a Washington, D.C. Un placer para nosotros presentar nuevamente desde allá al doctor Miles Frechette, ex diplomático norteamericano, es embajador de Estados Unidos en Colombia entre 1994 y 1997. Buenas tardes, embajador Frechette, y bienvenido nuevamente a Radio Martí.
Buenas tardes, un placer estar con ustedes.
Bueno, pues un placer, embajador. Muchas noticias sobre todo lo que ha estado ocurriendo durante el fin de semana en Santiago de Chile.
Sí.
Sobre la asunción de Cuba en la presidencia del CELAC, cuestionamientos de todo tipo de mandatarios sobre la legitimidad del único gobierno no democrático presente ahí. Pero me gustaría comenzar con usted por su experiencia diplomática. ¿Cómo debe ser visto, embajador Frechette, lo ocurrido ahí? Como todos sabemos, este CELAC, donde no está incluido ni Canadá ni Estados Unidos, la única nación latinoamericana no participante es Paraguay, por todo lo que ocurrió con la destitución de Fernando Lugo. ¿Cuál es su visión de la exclusión de Estados Unidos y Canadá en el día de hoy, en la asunción de la presidencia pro tempore por parte del gobierno cubano, en el discurso de aceptación, pues el gobernante Raúl Castro ha hecho nuevas críticas al gobierno norteamericano, hablando del injerencismo, la política imperial de Estados Unidos? ¿Cuál es su visión, embajador, de este evento? ¿Y cómo vería usted la perspectiva, cómo debe ver Estados Unidos la celebración de esta cumbre latinoamericana?
Bueno, a ver, en primer lugar, la idea de una unión de todos los países latinoamericanos es muy vieja, vino de Simón Bolívar, pero claro, lo que quería Bolívar era ser una sola nación. Ahora, hoy en día, pues todo el mundo sabe que eso no será posible, ya van 200 y pico de años, todos estos países tienen su propia historia y todo lo demás. Una sola nación no es posible. Entonces las miras ya son más modestas, es para hacer integración económica y de otros tipos, ¿no? Pero el hecho es de que la CELAC no se toma en serio en ninguna otra parte del mundo, excepto con la excepción de América Latina. Entonces, a ver, hablemos un poco de la integración económica. ¿Qué diablos va a aportar Cuba a eso? Cuba no es un país del mercado libre, Cuba es una dictadura, entonces no puede compaginar con los países democráticos. Es decir, en América Latina hay muchos países democráticos, pero también hay algunos que, como Cuba, que es una dictadura, o otros países como los países de ALBA, que están en marcha atrás, alejándose de la democracia. ¿Por qué? Porque los líderes, ya sea Chávez, ya sea Ortega, ya sea Morales, ya sea Correa, quieren dominar los tres poderes del Estado, quieren cercenar toda la libertad de prensa. Es decir, ¿de qué diablos van a hablar? Yo no entiendo cómo sería eso. Por ejemplo, Venezuela quiere entrar al Mercosur, pero uno de los marcos importantes, digamos, o las condiciones, es que sea una democracia. Ya Venezuela realmente, una democracia como nosotros la concebimos, no existe. Venezuela no es un país de mercado libre, así es que yo no sé. A mí me parece que ahí están tratando de mezclar agua con aceite. Y como le digo, otro país que no es del ALBA, pero que remeda mucho a lo que les dice, obedece mucho a lo que les dice Chávez, es Argentina. Argentina, no obstante tener una unión económica que se llama Mercosur con Brasil, Uruguay y Paraguay, hace tiempos que no cumple con los requisitos económicos, pone aranceles ilegales según los estamentos del Mercosur. Es decir, realmente esto es un salón un poco de discusión. Ahí no va a salir nada de concreto y se va a convertir en otro pabellón de discusión en la región, porque en muy pocas cosas concuerdan.
Alimentando un poco, y bueno, darle la bienvenida también ante todo, primero que todo a usted, alimentando un tanto lo que usted está diciendo y otorgándole toda la razón del mundo, le comentaba yo a Tomás el viernes precisamente que este es un organismo que tradicionalmente se embarca más en lo económico, y justamente el Fondo Monetario Internacional en su último informe sobre esta cumbre pues menciona los países que tienen el mayor ingreso de Producto Interno Bruto. Desde luego el mayor de todos es Brasil. Y mire, embajador, aparece hasta Haití como un puntico, pero la isla de Cuba no refleja para el Fondo Monetario Internacional Producto Interno Bruto como para pertenecer a esa escala. Entonces aquí es donde viene mi pregunta. ¿Considera usted, su punto de vista es que esto es un mecanismo de corte ideológico para tratar de aunar fuerzas y mantener ese discurso antiimperial en América Latina y parte de Europa?
Bueno, a ver, si hubiera sido lanzado el CELAC por Chile, yo diría que no es ideológico, pero como fue lanzado y en el 2011 oficialmente en Venezuela, claro que lo es. Ellos lo que quieren es juntarse, criticar a los Estados Unidos y hablar de una América Latina totalmente independiente de Estados Unidos, cuando más de la mitad de los países de la región tienen buenas relaciones económicas con Estados Unidos, reciben mucha inversión, e incluso Brasil, ¿no? Inversión estadounidense. Es decir, es una organización que difícilmente se puede tomar en serio. Se reúnen, hacen sus declaraciones, pero como dicen en Colombia, nadie les para bolas.
Ahora, embajador, otro ángulo aquí es, en esta cumbre CELAC Unión Europea, la primera cumbre, es la presencia del Pacto Europeo. ¿Cómo ve usted, estuvo la presencia, por supuesto, de la canciller alemana, Angela Merkel? Sabemos de las relaciones ya de la Unión Europea muy serias en el plano económico con Chile desde hace algunos años. Pero esta presencia de la Unión Europea ahí en Chile, en el CELAC, pudiera percibirse como un intento del viejo continente de ganar ciertos espacios, recuperar ante Estados Unidos ciertos espacios, sobre todo económicos, a nivel del subcontinente?
Bueno, claro que sí, porque Angela Merkel es una persona de completa orientación democrática, ¿no? Pero claro, América Latina representa un gran mercado y no quieren quedar atrás. Todos son iguales, Inglaterra, Francia, Italia, todos quieren. España hasta un momento tenía muchos negocios allá, pero en algunos países, como en Bolivia, ya están pues expropiando propiedades e industrias, organizaciones españolas. Así es que no hay que sorprenderse, es decir, muchos países del mundo tienen un interés económico en vender o comprar productos de América Latina.
Don Tomás, embajador, me gustaría la evaluación suya, toda vez que durante un año Raúl Castro va a presidir el CELAC. ¿Cree usted que eso lo incite a dar pasos como para dar una imagen distinta, a ir quitando poco a poco esa economía estatal cercenante que mantiene a los cubanos sin ningún tipo de valores económicos ni iniciativa privada? Porque todos y cada uno de los países, incluyendo Venezuela y el Grupo del Alba, tienen empresas privadas. ¿Cuál es su evaluación? ¿Usted cree que esto haga motivar un cambio, que ellos puedan como que ceder un tanto en ese control estatal que tienen sobre la vida y la economía de cada cubano, sobre todo económicamente hablando?
Bueno, yo diría que Cuba debe estar muy contenta de estar en la presidencia de la CELAC, porque necesita la ayuda venezolana. Ahora, quién sabe, si fuera a morirse Chávez, si continuaría, aún bajo Maduro, que posiblemente sería el nuevo presidente de allá. Así es que, a mi juicio, Cuba no va a hablar en términos tan, digamos, de lanzallama en esta reunión, sino que va a presentarse como un país que de pronto, de alguna manera y en algunos casos, comparte ideas con los países de la región. Pero los cubanos saben que si termina el petróleo venezolano, pues la isla y todas las reformas económicas ahí se van a hundir.
Embajador Frechet, un incremento de las relaciones CELAC-Unión Europea. Y vuelvo al tema de la pregunta inicial. ¿Ve usted que pondría en peligro las sólidas relaciones económicas que tiene Estados Unidos en este momento, digamos, con Brasil, Colombia, Chile?
No, en absoluto, porque todos los países de la Unión Europea son miembros de la Organización Mundial del Comercio, y las reglas para, tener una buena relación económica con la Unión Europea, pues son que los países sean de economía de mercado. Es por eso, por ejemplo, que Mercosur no ha logrado terminar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, porque la Unión Europea dice, entre otras cosas, ni los existentes países miembros de Mercosur tienen las condiciones de entrar en un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, y peor si fuera a entrar Venezuela. Así es que realmente el hecho de Angela Merkel es simbólico, denota buena voluntad, no tanto con Cuba, pero con los otros países de la región. Pero no hay que tomar eso en serio en términos de reemplazar o de alguna manera recortar las relaciones económicas entre la región y Estados Unidos. Absolutamente no.
Adelante, Cari, que nos queda más que un minuto. Adelante.
Una sola pregunta breve, dada su experiencia como embajador de Colombia. ¿Cómo ve el proceso de paz que se desarrolla en La Habana hasta ahora? Todas las peticiones de la FARC y la posición que ha asumido el gobierno de Juan Manuel Santos.
Bueno, todo el mundo, yo creo que no hay nadie en el mundo que está abogando para que siga la guerra en Colombia. Yo creo que todo el mundo tiene ganas de que funcione el proceso, pero ya hay muchas indicaciones de que las FARC simplemente están jugando un juego ahí con el gobierno del presidente Santos. Originalmente iban a terminar las negociaciones en abril de este año, después Santos dijo, bueno, no, lo hacemos en septiembre de este año, y después dijo noviembre del 13. Ahora las FARC están diciendo, no, noviembre del 13 es demasiado corto. Y claro, lo que va a pasar ahí es que Santos va a tener que parar la discusión, porque Santos no se va a alargar a la candidatura nuevamente de Colombia con un fracaso en unas negociaciones de paz. Acuérdese que el presidente Pastrana, que intentó una negociación con las FARC y falló miserablemente, ha sido elegido varias veces como el peor presidente que Colombia jamás ha tenido en su historia, que es un poco exagerado, pero el hecho es que el desprecio que le tienen a Pastrana, desgraciadamente, porque es muy buena persona, por ese fracaso, pues se pasaría a Santos, y Santos no quiere tener eso ni para nada. Así es que si Santos realmente quiere ser presidente por una segunda vez, yo creo que en noviembre de 2013, si no hay un acuerdo, él va a desistir, porque de no le sale ni de chiste.